25 minutos es protagonista, sin duda, el padre jesuita Francisco de Roo, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, que se ha conformado hace algo así como un mes, y precisamente la comisión acaba de sacar como un primer reporte de lo que se ha hecho hasta el momento, de los contactos que se ha adelantado, tanto con miembros de la sociedad civil, como con miembros, por ejemplo, de la fuerza pública. Eso ha llamado muchísimo la atención, el hecho de que reporta el padre Francisco de Roo que desde las fuerzas militares están dispuestos a colaborar, incluso a abrirle sus archivos a la comisión, para poder esclarecer cualquier hecho que haya tenido lugar en la época del conflicto. Una tarea de marca mayor la que tiene esta comisión. Padre Francisco de Roo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, bienvenido a RCN.
Gracias, Yolanda, por la invitación. Me siento muy complacido de poder estar con ustedes.
Padre, es una tarea muy grande la que tienen ustedes, muy, muy grande, y tal vez el elemento fundamental, diría yo, de entrada, es convocar la confianza de los colombianos en una comisión que para muchos es una comisión sesgada, se lo pregunto de entrada, porque creo que ese es el reto mayor, convencer a los colombianos de que esta comisión en particular puede efectivamente contribuir al esclarecimiento de la verdad de lo que pasó en el conflicto. ¿Qué decir a quienes consideran que es una comisión que en algunos de sus miembros puede tener una posición sesgada desde el punto de vista ideológico?
Es cierto, Yolanda, la tarea primera que sentimos es la urgencia de construir confianza en un país que justamente está roto en la posibilidad de que confiemos los unos en los otros, en la posibilidad de construir un futuro compartido. Y por eso hemos empezado a acercarnos, en primer lugar, a aquellos sectores donde pudiesen darse eventualmente más reticencias. Yo quiero decir de entrada que la decisión que tuvo el comité de escogencia en el equipo recogido para conformar el conjunto de los comisionados a mí me ha impresionado. Es un conjunto que quiere actuar independiente de cualquier posición política o ideológica, que conoce su responsabilidad, que quiere dejar muy claro que no pertenece a ninguna organización política, a ningún tipo de movimiento social, que no participa para nada en el momento coyuntural de las elecciones, no quiere saber nada de eso. Lo único que le importa es aceptar un mandato difícil del avance hacia la verdad de todos los colombianos, no de la comisión.
Que eso es bien importante, porque hay quienes dicen, bueno, si son miembros de una comisión que claramente han tenido posiciones en el pasado, posturas ideológicas, incluso militancias, tanto políticas como algunos dicen, incluso de grupos guerrilleros desmovilizados, pero ya dicen, ¿tendrán la autonomía suficiente, tendrán la capacidad de distancia suficiente para evaluar los hechos del conflicto con una mirada global?
Bueno, ante todo yo quisiera decir, de militancia solamente una persona de la comisión tuvo militancia hace mucho rato en uno de los grupos guerrilleros y dejó eso completamente y se convirtió en una luchadora por la paz. Pero sí quiero advertir que justamente este es un grupo que tiene una concepción muy clara de que su responsabilidad es tan grande que tiene que dejar de lado raíces o sensibilidades o apreciaciones que pudiesen en alguna forma vincularlo a una visión de algún lado u otro. Quiere ser absolutamente equitativo, quiere compartir todos los puntos de vista y sabe que sin escuchar a todos los lados y la sensibilidad de todos los lados y las interpretaciones y los datos desde todos los lados, será imposible avanzar hacia una comprensión de lo que nos aconteció.
Sí, padre, en ese sentido, ¿está establecido algún procedimiento para que quienes hayan de alguna manera preconceptuado sobre algunos actores del conflicto o algunos hechos específicos del conflicto se hagan a un lado y permitan, digamos, una deliberación con quienes no hayan tenido esos pronunciamientos previos públicos?
No, José Manuel, no tenemos eso porque, entre otras, la comisión trabajará por consensos muy fuertes entre todos. No es una comisión jurídica. Nosotros no estamos para hacer acusaciones ni para hacer señalamientos penales sobre nadie, sino para lograr una comprensión colectiva. Repito, no de la comisión, sino de lo que la comisión en alguna forma será una especie de catalizador para tratar de acoger entre los colombianos la construcción de una comprensión global de lo que nos ocurrió a nosotros como país para llegar a esta barbarie de 8 millones de víctimas, donde se cruzaron juegos, intereses, dolores de todos los lados.
Padre, ha habido muchas comisiones de paz en más de 30 países. Claro, cada país tiene su comisión con características específicas, pero hay lecciones aprendidas y muchas han fracasado por objetivos muy ambiciosos. ¿Ustedes se han trazado una metodología? ¿Tienen, digamos, ya como una hoja de ruta de cómo proceder? ¿Va a haber audiencias públicas? ¿Cómo va a funcionar en la práctica la comisión?
María Elvira, la referencia a las comisiones internacionales es muy oportuna. Efectivamente, hemos estado estudiando el juego de lo que ocurrió en cerca de comisiones, de 30 comisiones internacionales en el mundo. Estoy convencido de que lo que se plasmó en el decreto que crea la comisión recoge gran parte de la experiencia de esas comisiones, muestra la seriedad de la preparación de este organismo de carácter constitucional autónomo y absolutamente de tipo público. Estamos en el trabajo de esas metodologías que en alguna forma están bastante planteadas en el propio decreto. Vamos a tener audiencias públicas, vamos a tener audiencias públicas regionales, vamos a tener audiencias públicas sectoriales de grupos de interés con el propósito de escuchar a todas las partes, pero vamos también a acercarnos a las víctimas individuales, pero no para lo que hace la unidad de víctimas, que es la restitución de las víctimas. En esto quisiera ser muy claro para las víctimas que nos escuchan. Tampoco para judicializar a nadie, ese no es, nosotros no estamos en el campo jurídico, para eso es la JEP, sino para llegar a la verdad. Eso es lo que nosotros le podemos ofrecer a las víctimas construyéndolo con ellas.
¿Y es una forma de catarsis también?
Es una forma de catarsis, es una forma de sanar las heridas, por supuesto que sí, pero con un propósito. La comisión tiene tres objetivos muy precisos que yo creo que es importante que se conozca nacionalmente. El primer objetivo es un objetivo de clarificación para el país. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué pudimos llegar a una situación que finalmente nos polarizó y nos situó en los odios y en las rupturas más profundas? Segundo, la identificación de las víctimas. La comisión está centrada allí, el decreto y todo el proceso está absolutamente concentrado en las víctimas de todos los lados, absolutamente de todos los lados. Quiero en esto ser muy, muy explícito, los campesinos, los indígenas, las comunidades afro, las familias de la gente del ejército, las familias de los guerrilleros, los muy particularmente el decreto se fija en los grupos más débiles de la población, las mujeres, los niños, las comunidades LGTBI, los ROM, para adentrarnos hacia allá en los dolores quizás veces, muchas veces no dichos entre todos nosotros. Luego, la identificación, el reconocimiento de ese mundo de las víctimas y también el reconocimiento de responsabilidades y la invitación a aceptar responsabilidades voluntariamente en los escenarios que vamos a hacer. Y el tercero, la lucha por la convivencia en el país. A mí me parece que si como final de todo este esfuerzo de tres años el país quedase más polarizado y más dividido y más cargado de venganzas y de odios, habríamos fracasado. Esta es una comisión que va es hacia veamos un futuro para todos nosotros, construyámoslo desde las diferencias y de los dolores que vivimos. Tengamos compasión de lo que nos pasó a todos en este país y reconstruyamos una cosa nueva que nos dé entusiasmo a todos.
Padre de Rum, usted dice y repite lo que dice el acuerdo y está en las leyes, y es que esta no es una comisión que tenga fines judiciales, que lo que se diga ya no tiene un papel en procesos judiciales, pero ustedes son la puerta de entrada para la Justicia Especial para la Paz. Es decir, cualquier persona que se vaya a someter a la Justicia Especial para la Paz o que vaya a ser juzgado tiene que pasar por la Comisión de la Verdad primero. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo van a hacer para juzgar que la verdad que dan esas personas fue suficiente?
Dos cosas. Veo aquí un problema técnico, yo mismo tendré que clarificarlo, pero no creo que todo el que va a la Justicia Especial para la Paz, tal como yo entiendo los decretos, tenga que pasar primero por nosotros. No, llegarán unos, otros no llegarán. Eso es, en eso hay una diferencia. Segundo, efectivamente nosotros, toda persona que se presente ante la Comisión para la Verdad recibirá un certificado de que se presentó ante la Comisión de la Verdad e hizo una declaración, y ese certificado pasará a los tribunales de la Justicia Especial para la Paz. Pero nosotros no pasaremos la declaración que la persona hizo. Tercero, nosotros emplearemos los planteamientos hechos por las personas que lleguen a nosotros no para organizar un proceso judicial o para asignar responsabilidades penales, nada que tenga que ver con sentencias, sino como elementos, datos, memorias, hipótesis, para juntos escuchando a muchos otros, tratar de establecer lo que más nos importa, que es los patrones de comportamiento que dieron lugar a procesos hondísimos, como por ejemplo las relaciones entre el paramilitarismo y las instituciones, las relaciones entre el narcotráfico y la guerrilla y el narcotráfico y los paramilitares, la manera, las formas por las cuales se produjeron los grandes desplazamientos, los patrones que dieron lugar al abandono de la gente de sus tierras y a los desplazamientos. Ese es el tipo de cosas que nosotros queremos ahondar.
Estamos con el padre Francisco de Ruiz, el presidente de la Comisión de la Verdad. Varias preguntas me están levantando la mano todos aquí. Empiezo esta ronda con Rodrigo Pardo. Adelante, pregunta para el padre Francisco de Ruiz.
Gracias, padre. La verdad es que Colombia es un país que tiene una experiencia interesante en materia de reconstrucción del conflicto. Hace apenas 2 o 3 años, mientras se llevaban a cabo las negociaciones de La Habana, se estableció la Comisión Histórica del Conflicto y 12 conocidos historiadores escribieron sus visiones sobre el conflicto. Y años atrás, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la Comisión de Memoria Histórica, cuando se hizo el proceso de desmovilización de los paramilitares, hizo un importante informe que se llama Basta Ya. ¿En qué se va a diferenciar y qué va a aportar nuevo la Comisión de la Verdad?
Rodrigo, es una pregunta muy bien hecha. Justamente si algo tenemos claro en este primer mes de trabajo los comisionados es que nosotros tenemos que partir del acumulado histórico que tiene el país sobre esto. Las instancias que usted acaba de mencionar, pero no solamente eso, sino también muchas otras. Nos ha sorprendido el acumulado de conocimiento que hay en las regiones del país, casi el montón de museos de la verdad que hay en distintas partes, la cantidad de información que hay en las ONGs, información que tienen los empresarios, información que tienen los gremios, información que, por supuesto, el estamento militar, la fiscalía. El decreto nos da a nosotros derecho de acceder a toda la información que hay en los establecimientos públicos. En este sentido, me llamó la atención la actitud abierta y dispositiva por parte del Estado Mayor del Ejército para que podamos acercarnos hacia allá dentro del cumplimiento del decreto. De manera que eso es absolutamente cierto lo que usted está planteando. Justamente estamos en esa discusión de fondo, ¿cuál es el valor añadido que va a hacer esta comisión? ¿Qué es lo nuevo que nosotros podemos presentar? ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a hacer? Pero sí, para ser muy, muy serio, quisiera decir que nos preocupa particularmente la dignificación de todas las víctimas. Quiero insistir mucho en el todas, porque es que aquí el país fue golpeado en todas las instancias y por todas partes, y nuestra determinación de luchar por la convivencia, porque salga este país reconstruido, porque las ilusiones que hay en muchos de que podemos hacer una cosa nueva se puedan construir realmente en una realidad.
Padre de Rú, uno podría inferir que al término del trabajo de la Comisión de la Verdad podría haber una especie de nuevo relato, ¿cierto?, en relación con lo que ocurrió en el conflicto. En ese sentido, ¿cómo elaborar un relato sin tener la certeza de que esa fue realmente la verdad de lo que ocurrió? ¿Cómo se puede corroborar la verdad para poder hacer el relato?
Es muy interesante la pregunta, Juan Manuel, y hemos estado discutiendo, es una pregunta epistemológica realmente, y también de la epistemología histórica, y no es de ninguna forma fácil de solucionar. En algunos casos, al analizar sobre todo procesos, vamos a llegar a salidas sólidas que puedan aguantar las preguntas venidas de todos los lados y tener respuestas a las preguntas, de manera que podamos tener una aproximación a la evidencia suficientemente convincente. En otros casos tendremos solamente hipótesis posibles y tendremos que decir cuáles son las hipótesis que aparecen, y si la comisión le parece que alguna de ellas es más válida, tiene que decir cuáles son las otras para que se conozca lo que hemos estado haciendo, y es la pluralidad de un acercamiento que es muy complejo para Colombia, y en algunas otras tendremos que decir que sencillamente no podemos afirmar nada o que vemos algunos asuntos más probables o otros menos. Pero sobre todo yo quisiera decir, yo sería mucho más partidario que realmente, incluso más que el informe final, lanzar al país a un proceso sereno, abierto, de
tengamos una mirada comprensiva de lo que nos pasó, pongamos todas las preguntas, no le tengamos miedo a ponernos las preguntas y sobre todo reconstruyamos el pasado de modo que no nos suscite odios, que hay un elemento de comprensión profunda, que los responsables, y quiero en esto decirlo de todos los lados, comprendan que lejos de aceptar, lejos de vulnerar su reputación, es una cosa que a muchos preocupa, lejos de vulnerar su reputación por aceptar responsabilidades, Colombia y el mundo sobre Colombia entra en un momento en que quienes acepten en una u otra forma, es que hubo confusiones, hubo oscuridades, la forma como se vieron enredados en este lío, lejos de vulnerar su reputación, acrecientan su reputación, porque aceptan que quieren ser parte de la construcción de un país nuevo. Ese elemento positivo para nosotros es muy importante, pero por supuesto que tenemos que hacerlo sobre la verdad dura de las víctimas, porque si no estaríamos construyendo.
Padre, yo me imagino que de lo que ahí sale más, diría yo, no es un relato único, sino un relato coral, porque esa verdad tiene múltiples voces. Pero me pregunto y me acuerdo de unas palabras del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, que decía: este país no está preparado para conocer la verdad, para decirse la verdad. Y hay unos sectores bastante reacios a eso. Me parece que el primer paso con el alto mando militar es un paso muy positivo, pero hay un gran sector, que es el sector del empresariado, que siempre ha sido como renuente a aceptar responsabilidades y que siempre está como en la posición de buscar blindajes para que no los... Ya lo vimos cómo quedaron blindados frente a la JEP. En fin, ¿está el país preparado para conocer la verdad, para decirse la verdad, para asumir las responsabilidades todos y cada uno en la medida en que la tiene?
María Elvira, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Ojalá lo que hagamos en la comisión contribuya a la preparación del país hacia eso. Ojalá que esto, que no dura sino 3 años, es que la JEP va a durar 20, pero nosotros estamos 3, desate un proceso en que la preparación sea cada vez más creciente y Colombia en esto le dé un ejemplo al mundo, que es lo que espera la comunidad internacional, un país que se abre, que supere el miedo. El país le tiene pánico a la verdad, que supere, todos se la tenemos, así como le tenemos miedo a la verdad sobre nosotros mismos como personas, le tenemos miedo a la totalidad de lo que nos ha acontecido, y que comprende el país que esto nos hace crecer como nación en lugar de fragilizarnos. Pero quiero decir que me sorprendió la actitud de los grandes empresarios del Valle del Cauca, no todos los empresarios, pero sí el grupo de empresarios más representativos desde el punto de vista financiero y empresarial, de las empresas más robustas, que después de escucharnos, tomaron una posición proactiva, le escribieron una carta al presidente de la República apoyando el proceso que se está haciendo desde la presidencia de la comisión e incluso sugiriéndole al presidente que esto durara más de 3 años, porque 3 años era un tiempo muy corto. Y
sí, padre, pero tendrían en ese sentido que tener desconfianza o miedo los llamados terceros civiles de lo que va a ser la Comisión de la Verdad. Y en ese mismo sentido, ¿a usted le gustó el pronunciamiento de la Corte Constitucional de excluir de la obligatoriedad de la presentación ante la JEP a esos terceros civiles?
Mire, gracias José Manuel por la pregunta, pero no voy a entrar en la discusión. Comprendo el sentido de la pregunta y es una pregunta lógica que está en el debate de los colombianos, pero no me voy a referir a esa. Me gustaría contribuir a crear confianza para que los terceros se acerquen a la Comisión de la Verdad con tranquilidad, que presenten sus puntos de vista, porque van a venir otros que van a presentar otros puntos de vista, y no quisiera quedarme con el punto de vista de un solo lado, no quisiéramos quedarnos. Queremos además que se acepten con sus posiciones críticas, con sus posiciones francas, con sus explicaciones, porque se trata justamente de podernos ver de todas partes.
Padre, le quiero trasladar al padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, que nos acompaña en la cabina, una pregunta de una oyente, Ángela Ospina. ¿Puede una Comisión de la Verdad contribuir a la reconciliación del país o ahondará la polarización?
Es muy buena la pregunta de Ángela, es el desafío más difícil. Yo quiero, a propósito de eso, contarles que yo no me quise postular para la comisión. Mis amigos llenaron 2 protocolos, y hasta el punto de que ya 2 días antes me llamaron a mí a preguntar, pero aquí no hay ninguna firma suya, no sabemos si usted quiere ir. Y lo digo porque yo sí tenía
y tengo miedo todavía, tengo que ser sincero, de ver si nosotros vamos a ser capaces de este desafío tan grande, de recoger esta verdad dolorosa, de comprendérnosla entre todos y de transformar ese drama que todos hemos vivido tan sumamente hondo, que ahora que estamos estudiando uno se da cuenta que es de realidades espantosas. ¿Cómo transformar eso en la reconciliación, en la acogida entre todos, en la voluntad de construir juntos una realidad diferente?
Sí, el padre de Rume señala el reloj porque tenemos un compromiso que a las 7:45 se debe ir. Es la última pregunta, la de Jorge Espinosa.
Padre, es que usted decía ahora al principio de esta conversación que hay una persona de la comisión que tuvo un pasado en la guerrilla. Se refiere usted a Marta Ruiz y al ELN, pero también hay una persona que estuvo vinculada de alguna manera al conflicto, porque es un mayor, entiendo, retirado de las Fuerzas Armadas. ¿Es eso normal que en una comisión de la verdad dos de sus integrantes sean personas que han estado tan directamente vinculados al conflicto? ¿No era mejor personas que no tuvieran ninguna relación con eso?
Yo lo único que puedo responder, gracias Jorge por esta pregunta, es que ya en trabajo, en este mes de trabajo, lo que yo he encontrado en ambos es una calidad de humana y ética que realmente a todos nos ha conmovido. En ninguno de los dos casos hay ningún interés de hacer representaciones ni presentes ni pasadas de tipo corporativo, sino una determinación muy franca de escuchar todos los lados, de meterse en una comprensión distinta. Mi impresión, paradójicamente, es que, y eso lo hemos visto en muchos casos en Colombia hoy en día, la gente que estuvo en el conflicto y que dejó el conflicto tiene una percepción de las cosas inmensamente enriquecedora, que y unos aportes que sin las cuales en muchos casos no se podrían avanzar en la interpretación de datos y de hipótesis.
Gracias. Padre, compromiso que lo liberábamos a las 7:45, son las 7:47, nos pasamos dos minutos. Colombia espera mucho de la comisión, Colombia espera tener confianza en esa comisión, poder creerle a la comisión. ¿Ustedes qué esperan de los colombianos?
Marta, que esta es una verdad de los colombianos, no de la comisión. Nosotros esperamos de los colombianos participación, que acojan esta llamada hacia la verdad de todos, de la cual nosotros no somos sino partícipes en un esfuerzo muy hondo y de muchas raíces en la historia del país. Esperamos que nos hablen, esperamos que nos reciban, esperamos sus críticas también, porque si no, no podemos construir juntos entre todos. Esperamos que podamos contribuir a la construcción de una confianza colectiva, que ser colombiano vale la pena, que esta es una comunidad bella y grande, con puntos de vista muy distintos sobre las cosas, pero que hay un futuro para todos a partir del dolor y de la dignidad de las víctimas.
Padre, muchísimas gracias por estos minutos con los oyentes de RCN Radio. Ha sido un gusto tenerlo aquí y por supuesto que seguimos conversando. Vamos a estar atentos al papel de la comisión y, como dice usted, estaremos hablando, estaremos criticando cuando haya que criticar y aplaudiendo lo que haya que aplaudir, como hacemos siempre. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
El padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, en los micrófonos de RCN Radio.